mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A ver, bai daude, Brendak Gauero, Oiazko Naraitzak prestatzen dizkit, nik El Hormiguero ikusten dudan bitartean. Pablo Motos asko gustatzen zait.
Ba! Bi!
Del mediodía vamos a conocer la historia de Salva. Salva es un chaval preadolescente de 12 años, toda una estrella de los videojuegos que está acostumbrada a ser el centro de atención. Y claro, esto supone un problema porque cree que la vida real es igual, que las personas están a su servicio y que el mundo existe para que él haga lo que le plazca. Así que no conoce la empatía, pero este fin de semana va a aprender lo que es. Y es que Salva es el protagonista de la última producción propia del Teatro Arriaga, Guridi Magical Bidaia, así se llama este espectáculo familiar con música en directo, bailarines y efectos mágicos que llega este 9 y 10 de marzo a Bilbao. Escrita por Ángel Miró y dirigida por Paco Revueltas, nos acerca a reflexionar sobre la empatía, sobre la educación en definitiva y sobre nuestra sociedad. Este mediodía se ha presentado esta obra de la que no nos queremos perder ningún detalle. Paco Revueltas, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión.
Muy buenos días. Buenas. Con ganas, imagino, del estreno, ¿no? ¿Cómo estás?
Sí, ya con ganas de, bueno, hemos pasado del local de ensayo, que estábamos ya muy apretados, y ya hoy empezamos en el escenario a verlo pues en su dimensión real, y ya pues sí, con ganas de verlo ya.
¿Y con qué intención subes al escenario de La Riaga esta obra? ¿Qué vamos a ver?
Bueno, pues es un formato familiar, es una producción propia de La Riaga que va dirigida al público familiar, que eso ya de por sí es un poco, pues eso, novedoso, ¿no? Y para ser un formato familiar, pues es un formato bastante grande, ¿no? Con un coro de 47 niñas y niños, música en directo con un piano de cola y cinco actores que interpretan diferentes personajes, ¿no? Uh-huh. Más luego hay una pareja de baile de tango, y algún número más, ¿no? Entonces, bueno, pues es un formato bastante grande, con mucha música en directo y una historia teatral que yo creo que tiene su enjundia, ¿no?
Vamos a conocer esta historia, vamos a conocer a uno de los protagonistas, a Salva. Es el epicentro de esta obra y la empatía también es el centro, ¿no? El hilo conductor también de esta obra. ¿Qué nos quieres mostrar? ¿Sobre qué vamos a reflexionar, Paco?
Bueno, pues un poco sobre la empatía. La obra va sobre la empatía, ¿no? Hemos cogido como punto de partida eso, pues Salva, que es un chaval que al estar obsesionado con los videojuegos piensa que el mundo pues es, que le rodea es igual que un videojuego, es decir, que todos los personajes que le rodean no tienen vida propia y solo están para servirle, ¿no? Pues o para ponerle en dificultades como en un videojuego, o darle un tesoro que le ayude a pasar de pantalla, etcétera, ¿no? Y esto le provoca, pues eso, ¿no? Una falta de empatía. Que a fin de cuentas es un poco también, habla también finalmente de nosotros mismos, ¿no? Del sapiens como especie humana, ¿no? O sea, que nos creemos que somos una especie de dioses, ¿no? Y que el mundo está para nosotros, ¿no? Como que los árboles crecen para darnos madera, o que el mar está para darnos peces, y resulta que el planeta pues estaba aquí mucho antes de que nosotros llegáramos, ¿no?
Sí.
Cada cosa tiene su vida y nosotros nos creemos los dioses del planeta, cuando en realidad somos un elemento más, ¿no?
Que parece que nos merecemos todo aquello que nosotros consideramos, ¿no?
Sí, yo leí un libro, bueno, que es un bestseller, que es un ensayo de un autor israelí que se titula Sapiens, precisamente, uh-huh. Y ahí se titula además eso, ¿no? De hombres a dioses o algo así, creo que es el subtítulo, Sapiens, de hombres a dioses o algo así, y ahí lo relata muy bien, ¿no? Como de repente nosotros nos creemos que somos dioses, y que todo lo que hay alrededor está puesto para nosotros y tal, ¿no? Y eso mismo es un poco lo que le pasa a Salva, ¿no? Con los videojuegos, que de repente él se piensa pues que todo el alrededor suyo, todos los personajes que rodean su vida están puestos para su uso y disfrute, vamos a decir, ¿no?
¿Y cómo surge esta historia? ¿Cómo nace el proyecto, Paco?
Pues el proyecto nace, pues la Riaga me encarga un proyecto que inicialmente era, bueno, con las canciones infantiles de Guridi y el coro de la infantil de la Sociedad Coral de Bilbao, haz algo, básicamente, ¿no?
Bueno, pon algo no es fácil, con esto. No es fácil.
Sí, no, no, a mí me sacudió bastante porque no estoy acostumbrado ni a trabajar con música de estas características ni nada, aunque yo he trabajado de actor en alguna zarzuela de Guridi precisamente y tal, pero bueno, era un formato que para mí, la verdad, es que me sacaba bastante de mi... pues de mi zona habitual de confort, ¿no? Y bueno, entonces con Ángel pues empezamos a darle vueltas de cómo hilar una dramaturgia donde introducir esas canciones, hemos metido otras, luego el coro también tenía en repertorio otras canciones que hemos aprovechado y bueno, pues así hemos ido construyendo una historia que al final es una obra de teatro con música en directo, ¿no?
¿Y cuál es ese repertorio? ¿Cuáles vamos a reconocer, Paco?
Pues no sé si reconoceremos alguno. Quiero decir que los eruditos de Guridi seguramente las conocerán todas. Pero bueno, hay un madrigal, hombre, sí hay alguna que efectivamente vamos a reconocer, que es por ejemplo el Boga Boga,
sí.
Que es un clásico cualquiera ha podido cantar un día de fiesta por ahí, o que ha escuchado a una cuadrilla de chiquilleros cantar, o no. El Boga Boga es un clásico vasco. Y luego también hay una de Mikel Laboa, Lizardi, que también pues es bastante reconocible. Hay un fragmento de una canción de Alarma, la de Frío, y bueno, pero que no es que sea especialmente, tampoco, no sé, Alarma no es que sea un grupo de masas, o que no fuera un grupo de masas. Y todas las demás pues son algunas de Así cantan los chicos, de Guridi, otras de las canciones infantiles, y así. Entonces, bueno, pues todas esas canciones vamos a poder escuchar también.
Pues seguro que algunas sí que vamos a poder acompañar, ¿eh? Por lo menos tarareando con esos 50 niños y niñas del coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao. Lo vamos a intentar, a su nivel no creo, pero lo vamos a intentar. Por cierto, sí. Tanto niño protagonista, tanto niño sobre el escenario. Oye, ¿cómo ha sido trabajar con los más jóvenes?
Pues mira, ha sido muy 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 chulo, la verdad. Joder, a mí me gustaría poner precisamente eso en valor, ¿no? Que son chicas, la mayoría chicas y algún chico y chicos, ¿no? Pero la mayoría son chicas que desde los 12 a los 18 años más o menos tienen de edad, son un grupo súper ecléctico a nivel humano y trabajar con ellos pues ha sido muy muy fácil porque son gente súper obediente que vienen con todo aprendido, que las marcas las cogen a la primera o a la segunda y que es muy, para mí ha sido muy sencillo trabajar con ellas. Y me gustaría poner eso en valor, ¿no? Que, no sé, que siempre que sale la gente joven en la prensa, siempre que oímos noticias de gente joven es como en negativo, ¿no? Pues que si han hecho esto, que si han hecho lo otro, que si han robado no sé qué, que si le han dado una paliza a no sé quién. Y resulta que hay un montón de cosas positivas que hace gente joven como esta que me gustaría que, ya que estoy hablando con vosotros, ¿no? Pues que salga esto, ¿no? Que salga como gente trabajadora, súper responsable y que son chavalas fantásticas, ¿no?
Y que además hay 5 pedazos de actores ahí que también hay que reconocer ese trabajo, ¿no?
Sí, y luego trabajamos con 3 actores y 2 actrices. Gaizka Chamizo, Ana Gómez, Neri Charteche, Carmen de Matuzola y Juan Jotero. Y 2 bailarines de tango también, que son Borja Alcalde y Cris González, que por cierto, a pesar de ser de aquí vizcaínos y tal, o residir en Vizcaya, pues han sido campeones de Europa de tango, este año se presentan al Campeonato del Mundo, o sea, es una gente de muchísimo nivel, ¿no? Que tenemos aquí alrededor. Y luego me gustaría también recordar que pues poner en valor también a Carlos Imaz, que es compositor y está con nosotros en todos los ensayos y muchas de prácticamente todas las composiciones de texturas y música que no es de Guridi pues la ha compuesto él y ha sido pues La verdad que es muy agradable trabajar con él.
Oye, ¿y cómo van a ser esos efectos mágicos? Porque esto es todo un espectáculo, tenemos música en directo, tenemos bailarines. Gurid y Magical Vidalia combina muchos elementos, ¿no?, para dar forma a este espectáculo que es completísimo. ¿Cómo son esos efectos mágicos? ¿Qué es lo que vamos a ver, Paco?
Bueno, no voy a destripar, pero bueno, claro, es que si digo cómo son los
No
efectos, ya
vamos a hacer spoiler,
no
pero
hay
bueno, un
efecto.
adelanto, una sorpresica.
Sí, bueno, es verdad que hay unos efectos mágicos que ha diseñado John Zabal, que es un mago ilusionista de aquí de Bilbao,
Sí.
y están muy bien, son apariciones y cosas así, ¿no? En escena. Son como. Y luego hay efectos plásticos o efectos mágicos, vamos a llamar, pero que tienen más que ver con la plástica del teatro, con la magia del teatro, ¿no? Que no es que sean un efecto mágico en sí, pero que generan magia, ¿no? Pues con un cielo de estrellas, bueno, con cosas así, ¿no?
Vamos, que nos vamos a quedar boquiabiertos. Yo no sé si más los grandes, los mayores o los chiquis. No sé, Paco.
A ver, siempre que intentamos hacer, yo he trabajado, no es la primera vez que trabajo, ni mucho menos en el ámbito del teatro familiar. He trabajado muchos años, tanto de actor como he dirigido varios espectáculos. Y nuestra intención siempre es que sea que hacer espectáculos donde tanto los mayores como los críos disfruten, ¿no? Que no sea un estorbo, no sé cómo decir, o que no se aburran ni los pequeños ni los mayores, ¿no? Y que cada uno tenga sus chistes y tenga su cosa y que luego puedan salir y hablar sobre lo que han visto, ¿no? Y que genere ese segundo tiempo después del espectáculo, que se genere pues una posible conversación entre padres e hijos, ¿no? Alrededor de lo que han visto, ¿no?
Bueno, eso sería maravilloso, ¿verdad? Después ir a comernos unos churros, a disfrutar un poco de la tarde y poder compartir eso con los chiquis, por cierto, que es un espectáculo que está dirigido sobre todo a esos pequeños a partir de 6 años para que disfruten con sus padres, sus madres. Un estreno que llega, como decíamos, el sábado 9, el domingo 10 a partir de las 5, el sábado a las 7:30, el domingo, Guridi Magical Vidaia, la última producción propia del Teatro Arriaga y que llega también de la mano de su director, Paco Revueltas. Gracias por habernos acompañado, Paco. No nos vamos a perder detalle. Allí nos vamos a sumergirnos en la magia.
Nada, no, gracias a vosotras,
Un
oye.
abrazo.
Venga, gracias. Agur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y este mediodía vamos a seguir poniendo el foco en la juventud. En la juventud y en la cultura. La escritora ecuatoriana Mónica Ojeda aterriza en Bilbao para acercarnos la historia de varios jóvenes que acuden a un festival en las montañas, huyendo de un Guayaquil prácticamente en guerra, para que cada uno se enfrente a sus propias batallas. La violencia es el hilo conductor de esta nueva novela que ya nos acerca a su propia autora, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Mónica Guardio, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, muy bien, encantada.
Qué placer escucharte, tenerte y conocer más sobre esta historia de jóvenes, hoy que estamos en un mediodía centrándonos mucho en ellos. ¿Qué nos cuentas exactamente en esta historia?
Pues es una novela que va sobre muchas cosas, pero lo principal es la amistad de dos amigas que de repente deciden salir de Guayaquil, un Guayaquil azotado por las narcobandas, para ir a un festival de música experimental a los pies de un volcán y a través de la música, el baile y la poesía poder encontrar una imaginación futura, un futuro en donde no haya tanta violencia, ¿no? Y un poco el arte termina siendo un lugar de restitución para ellas. Y también van a buscar a uno de los padres de una de estas chicas que la ha abandonado. Entonces, es una novela un poco sobre la necesidad de rebelarse ante el miedo y también hacia la búsqueda del origen.
En este caso, ¿la realidad supera la ficción?
Sí, sin duda. Yo creo que además a veces la realidad es un poco inenarrable. Creo que el ejercicio que tenemos los escritores no es tanto de mímesis, sino de tratar de reformularlo, de reformular esa realidad desde otra perspectiva. Pero el calco de la realidad en la literatura y en el arte en general me parece que es imposible, ¿no? Sobrepasa.
¿Y qué tiene que ver, qué hay de realidad en lo que cuentas en el libro con esa realidad que se vive en Guayaquil?
Bueno, ahora mismo Ecuador es un narcoestado y en los últimos años se ha afianzado la situación del narcoestado en el país. En mi ciudad de origen, donde está toda mi familia y todos mis amigos, es una ciudad tomada por el narco, donde hay mucha violencia, en donde poder vivir en espacios públicos es casi que un desafío. Y bueno, en medio de todo eso hay resistencia y los espacios de resistencia que a mí más me conmueven son todos los que tienen que ver con reintegración, intensificar el cuerpo y llevarlo a un lugar de creación, o sea, los espacios artísticos. Por eso quise escribir una novela en donde el contexto sí, es este contexto tremendo, pero también es un contexto de baile, de música, de ganas de, ¿sabes? Las ganas que tienen los jóvenes de poder proyectar un futuro. Sí. La violencia te arranca el futuro de las manos, es lo que te viene a decir, lo que tienes enfrente es la muerte. Pero ¿cómo hace el cuerpo para reinventarse en circunstancias así? Eso es lo que a mí me interesaba trabajar en la novela, ¿no? ¿Cómo hacen estos jóvenes para encontrar aliento allí donde parece que no va a haberlo?
A veces lo hacen, Mónica, a través de la música, por lo menos en tu libro, que de alguna manera funciona como válvula de escape, ¿no?
Sí, un poco la huida, porque la fiesta, es verdad que una fiesta puede hacerte sentir que estás huyendo, pero también hay algo paradójico allí. En la fiesta tu cuerpo no se instrumentaliza, tu cuerpo es simple y llana vida, latente, pulsante, rítmica, y entonces hay ahí un espacio, yo creo, muy insurgente, en donde de repente eres capaz de pensarte como un ser vivo más allá de la utilidad capitalista, estatal, donde puede surgir algo nuevo. Y por eso la fiesta a mí me parece un lugar realmente de rebelión.
¿Te pasa lo mismo? ¿Te sucede igual? ¿Cuánto hay de biográfico aquí en esta novela y en estos casos que nos planteas, en estas actividades, Mónica?
Uf, mucho. Yo creo que los que escribimos ficción sabemos que la ficción es plenamente autobiográfica. Cambiamos nombres, cambiamos datos, pero el fondo, la emoción de un libro siempre tiene que ser autobiográfica. Uno se siente escribir desde la fascinación, desde el dolor, y lo que sale de ti en ese libro es puro cuerpo, no es nada más. Entonces, yo siento que sí, que hay mucho de las ganas de reclamar la vida. Por lo menos yo, que he vivido casi toda mi vida en Ecuador, ahora vivo en España, pero casi toda mi vida he vivido en Ecuador y recuerdo muy bien esa experiencia de tratar de reclamar la vida por encima del duelo, ¿no? Y las fiestas que uno tiene cuando es joven y que están llenas de poesía y de música y de baile, son eso, o sea, es una forma de hacer la fiesta en medio del duelo, porque la vida es hostil, porque la gente muere, porque hay pérdidas, y sin embargo uno reclama la fiesta, y eso creo que pasa en todas partes del mundo. La reclamas precisamente porque dices, bueno, ahora estoy vivo y ahora quiero que la vida tenga un sentido más allá de la utilidad, más allá del trabajo, más allá de las obligaciones, que sea simplemente el goce de estar existiendo y respirando, ¿no?
Llevas años fuera de tu país, pero no dejas Ecuador, ¿no? Por lo menos en tus páginas, siempre vuelves a él.
Sí, yo creo que la imaginación se vuelve muy territorial de alguna manera, ¿no? Como cuál es el territorio de la escritura, es el territorio de los sueños, de los recuerdos, de la memoria, de lo que parece que has dejado atrás, pero en realidad llevas encima siempre. Yo creo que mi territorio se ha convertido en una especie de animal que cabalga conmigo y lo llevo a donde voy.
Y una manera de recordar también, porque decías que tienes allí a tu familia, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo viven ellos la situación allí?
Pues tratando de hacer lo mejor que pueden. Están bien, afortunadamente, tanto mis amigas como mi familia, pero bueno, siempre vivimos con miedo, ¿no? El miedo de que esto pueda desaparecer en 2 segundos, porque, y es verdad, ya nos ha pasado de cerca con amigas, con personas cercanas a nuestra familia, que pues, se desata una balacera en una esquina de la ciudad y te puede caer la bala a ti perfectamente. Es difícil, los niños no ocupan los parques porque hay miedo, o sea, es una situación difícil.
Vivir así se hace prácticamente imposible, ¿no?
Sí,
a no ser que estés acostumbrado y parezca que es normal, sí, ¿no? Entre comillas.
Sí, justamente. Yo creo que hay ese instinto de supervivencia. Y además que la gente ama su territorio, todo el mundo ama su tierra, el lugar donde ha imaginado la vida. Y entonces es muy difícil, no te quieres arrancar de ella y lo que haces es tratar de resistir y de reinventar el espacio. Entonces, es verdad que las narcobandas y la criminalidad se quieren tomar los espacios públicos, pero la gente hace resistencia e igual hacen las fiestas en la calle, e igual intentan hacer festivales, e igual hay ferias de libro, e igual hay todo, ¿no? Y a mí eso me parece conmovedor.
Si este libro, si esta novela, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, llega a las manos de algún joven, ¿con qué mensaje te gustaría que se quedara?
Pues me gustaría que se quedara como con la idea de que es un libro que explora tanto el goce como la interpelación a aquellos que nos han abandonado, ¿no? Como te dije en la novela, hay una chica que va a buscar a su padre que la abandonó también en el festival. Y entonces es una novela tanto sobre placer, goce, disfrute del cuerpo, como también sobre la emoción del abandono, lo que significa estar abandonado ya no solamente por tus padres o por un padre, sino también por la circunstancia, estar abandonado en un mundo, en una circunstancia hostil. Y piensa, la novela piensa el abandono y lo piensa desde el lugar de la búsqueda de un refugio.
Pues Bilbao lo tienes como refugio. Si así lo quieres, vamos a estar contigo el próximo día 13, cuando aterrices aquí en la capital vizcaína, en la librería Cámara, en Euskalduna número 6. No sé, Mónica, si has aterrizado alguna otra vez por aquí, por el País Vasco, o es tu primera vez.
Sí, no, me encanta Bilbao, además. He ido ya varias veces y fascinada, tengo muchas ganas de volver.
Bueno, pues nos vamos a hacer lo primero una ruta de pinchos y después vamos a disfrutar de una buena lectura como la última novela de Mónica Ojeda, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Te esperamos el día 13 de marzo. Mónica, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Así llegamos a la 1:30 del mediodía. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.